UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.
Buenos días y bienvenidos a su programa Retos en las Ondas, donde hablamos de todos los temas relacionados con las investigaciones que se hacen en los distintos programas de doctorado de la Universidad Miguel Hernández de Elche, tu universidad. Y el día de hoy vamos a tener quizá la primer tesis en cotutela que pasa por esta universidad, en este programa, perdón, que es la tesis que va a realizar Nayana Jais Araújo da Silva, que nos viene do Brasil, de la Universidad del Estado de Minas Gerais. ¡Bienvenida, Nayana!
Hola, buenos días a todos. Buenos días, José.
Muy bien, pues bienvenida. Y vamos a tratar un tema bastante interesante, que son las plantas alimenticias no convencionales y cómo esta investigación que está haciendo Nayana sobre la taioba. Esto suena totalmente exótico, tropical, y además nunca mejor dicho, porque es una planta tropical. Y vamos a ver a Nayana qué le ha llevado a dedicarse a estudiar la taioba, que su nombre científico, lo digo por si alguien tiene curiosidad, que ya les digo yo que les va, después de esta entrevista, la curiosidad les va a picar, que es la Xanthosoma sagittifolium. Así que, y además, seguramente, lástima que no tengamos aquí una imagen así directamente sobre la planta, pero seguramente muchos de nosotros la hemos visto. Y la tenemos o en una maceta o en un jardín.
No lo sé si en España hay, pero es muy, ¿cómo decir? Poco conocida también un poco en Brasil. Pero creo que acá puede tener algo similar, ¿sí? A ese rizoma.
Conocida, desde luego, ¿no? Yo, la primera vez que, para documentarme en el texto, que escucho taioba, pues no lo sé. Pero bueno, de todas maneras, es que en Brasil le ponen unos nombres tan melodiosos a todas las frutas, taioba, tal que entre el guaraní, la la propia sonoridad del portugués y todo lo demás hacen abacaxi.
Abacaxi.
Abacaxi, açaí.
Açaí.
Sí, aquí lo que nos sobran son sonoridades y frutas que llaman muchísimo la atención, ¿no?
Sí.
Algunas ya son empezando a ser conocidas, como el açaí, pero pues la abacaxi, que es la piña nuestra.
Piña.
Sí.
Abacaxi, sí.
Abacaxi. O sea, que cualquiera que nos digan, ¿tiene usted abacaxi? Pues no lo vamos a saber hacia la primera, pero estamos hablando de la piña.
Piña, sí.
Que estas cosas, pues, siempre uno aprende, ¿no?
Sí, sí.
Pero aquí aprendemos. Pues yo ya he aprendido la tayoba.
Tayoba.
Vamos a ver que luego nos cuente Nayana. Pero yo creo que una de las cosas importantes es conocer un poquitín más quién es Nayana Aís Araújo da Silva. Me encanta porque el portugués a los apellidos les pone una sonoridad bastante distinta, ¿no? Aunque el Araújo es muy gallego, pero...
¿Silva?
Da Silva, eso es muy portugués, aunque
sí,
hay
sí.
Silva de apellido en
es muy común.
España. Sí, yo tengo una sobrina que es de Paraná, del estado de Paraná.
¿Sí?
Sí, y se apellida Da Silva, Sonia Da Silva. De aquí le mando un saludo a mi querida sobrina.
¿Cuál Silva de Paraná?
La ciudad, no me preguntes, porque también tiene un nombre muy largo, pero mi sobrina es del estado de Paraná.
Ah, sí, en la parte sur,
no,
sudeste de Brasil. El
norte, hacia la parte norte del estado de Paraná.
Vale, sí.
El punto de referencia a 600 kilómetros de las cataratas de Iguazú. Que soy nada de lo
mismo. Es más para el sur de Brasil, sí. La región sur. Vale. ¿Cerco de Río Grande del Sur? Sí, sí.
Puede ser. Ya
sí,
me pierdo.
Eso
es una de las grandes ignorancias que tenemos.
No, no es.
No, es la verdad, vamos.
No es.
Brasil, vamos, no sé si son 4 o 5 Españas. Así que...
un poco.
Sí,
un poco grande.
Nada. Es un gran país que para muchos de nosotros es desconocido.
Sí.
Así que...
No solo para usted, pero creo que también para algunos brasileños también. No puedes conocer todo.
Efectivamente. Además, Brasil, que te dicen, todo el mundo tiene la imagen idílica de trópico y todo lo demás, y luego resulta que tienen desierto en la parte noreste de Brasil
sí.
y todo lo demás. O sea que, pues nada. Y, bueno, queridos compañeros de la UMH, vamos a hacer un spoiler, vamos a hacer un spot publicitario. Aprovechen las ayudas del programa
sí.
Sprint UMH y que lo lleva muy bien nuestra compañera María Pastor. Así que desde aquí le mandamos también a María Pastor un fuerte abrazo y ya ves, María, te hacemos propaganda del programa Sprint que tú bien diriges. Vamos, hoy me ha salido, si lo hago a posta no me sale. Vamos, no me hubiera imaginado que le hiciéramos aquí, pero bueno, la ocasión lo amerita. De que tengamos la oportunidad de conocer más aún y aumentar las relaciones entre Brasil y España.
Sí.
Y en este caso, entre las universidades brasileñas, como dicen por ahí, brasileras.
Brasileras, sí.
Y las españolas.
Sí.
Además, el portuñol brasileño, que es, o el portugués brasileño, es mucho más fácil de entender para nosotros que el portugués de Portugal.
¿En serio?
Sí. Él es más melodioso y se parece... El sonido es mucho más parecido al castellano.
Sí, un poco.
Que...
Algunas palabras.
Sí, no, hay otras no. Y además, sobre todo, esa pronunciación cerrada de sao que tienen los portugueses, que no tiene en Brasil, Por ejemplo, es más parecido para nosotros decir Sao Paulo, que no como lo dicen los portugueses, que meten ahí el Sao.
Ya comprendo. Vale.
Y otras palabras que por la forma de pronunciar es más complicado. Escrito es muy fácil el portugués porque es muy parecido al castellano,
sí.
Pero en fin, aquí animamos a que nos aumentemos las relaciones entre Brasil y España.
Sí.
Bueno, yo ya me enrollé como persiana, ya no sé cuánto tiempo llevamos aquí y todavía no sabemos nada de Nayana. A ver, Nayana, ¿cómo llegas a la UMH?
¿Cómo que llegué acá?
No, es decir, ¿cómo es que decides hacer una tesis doctoral en cotutela con la Universidad Miguel Hernández? ¿No te levantaste un día y dijiste, ya he tenido un sueño premonitorio y me voy a ir a hacer una tesis doctoral a España? Y sobre todo a la Miguel Hernández.
Ah, no. Pero estaba haciendo mi doctorado en la Universidad Federal de Minas Gerais en mi primer año de doctorado. Tuviera tenido una conferencia con una profesora internacional que fue María José Frutos.
Ah, muy buena.
Sí, fueron 3 días de conferencia que teníamos y me encanté con su línea de investigaciones. Entonces, en un momento de, ¿cómo decir?
De inspiración. Se ha inspirado Nayana, dice, venga, vamos a hacerlo.
Sí, pero sí, un momento que estábamos nosotras mostrando, como decir, las culturas alimentarias de nuestro país.
Uh-huh.
Entonces, estábamos hablando y hablé con ellas y tenía una oportunidad de algo así. Y ella fue una muy amable con nosotras. Me dijo que tiene una oportunidad de venir a UMH hacer parte de mi investigación. Entonces, después de ese diálogo, tuviera tenido un proceso, un edital, ¿eso?
Uh-huh.
Algo que tenía en mi universidad. Entonces, María José me ayudó en ese proceso para hacer todas las documentaciones, todo eso, y presentarme a UMH, que me encantó desde siempre.
Bueno, pues mira, eso está muy bien. Efectivamente, fíjate, esta es una de las cosas que yo muchas veces les digo a los que estamos formando o los que ya estamos, que tenemos que salir, porque una de las formas de que se conozca el gran trabajo que se realiza en esta universidad es precisamente con eso, ¿no? Y además no es lo mismo conocer a una persona a través de un artículo científico, de un paper, o sea, el apellido, ¿no? En este caso sería Fruto Fernández, María José MJ, a tener a alguien físicamente, aunque a lo mejor hubiera sido a través de una videoconferencia o lo que sea, no es lo mismo. Y sobre todo porque las interrelaciones son mucho más grandes. O sea que, ya ven para qué sirven las conferencias y para que nosotros vayamos o que la gente venga de Brasil,
sí,
aquí,
sí.
Pues es un aspecto muy, muy bueno. Te vienes, vas a hacer la cotutela, vas a estar aquí un periodo de tiempo. ¿Y por qué decide trabajar con la taioba?
Porque la taioba es una planta muy rica en almidón, pero poco conocida. Y trae eso como una alternativa al almidón de maíz, que es muy conocido, con propiedades similares, ¿sí? Y utilizarlo como un polímero base para mis envases biodegradables, más sostenibles.
Efectivamente, uno de los grandes, digamos, retos que tiene es la sustitución de los plásticos, porque por todo el problema que tenemos medioambiental y que, vamos, tardaremos muchos años en que, siglos, en que se degrade toda la cantidad de plásticos que tenemos por ahí de forma natural. Otra cosa es que luego hagamos cualquier otra cosa con ellos y utilizarlos. Pero claro, muchas de las fuentes son alimentarias.
Sí.
Y entonces, claro, si, ¿a quién le quitas tú el maíz? ¿Lo usas tú para los plásticos país rico o países ricos que pueden pagar el maíz o se lo quitas a la gente desfavorecida, ¿no? Esa es una de las cuestiones ético-morales que tiene hay muchas veces la investigación, ¿no? Pero efectivamente hay que buscar alternativas.
Sí.
Y veo que habéis dado con la tayoba.
Sí, con la tayoba.
¿Tú la conocías antes de empezar a trabajar?
Sí, pero en Brasil se utiliza bastante la folla. El folio, pero el rizoma no tanto. Entonces,
pero el que tiene la, el almidón es el rizoma, ¿no?
Sí, el rizoma. Entonces, como es poco utilizado, subutilizado, no hay tampoco investigaciones sobre el rizoma que es subutilizado. Entonces, enriquecer la planta de forma integral. No solo las folias, como también el rizoma. No solo también como almidón, pero en alimentos como ensalada también se utiliza, pero la extracción de almidón no ha hecho. Entonces estamos perdiendo.
Sí, perdiendo, sí.
Algo muy rico que puede tener otras alternativas.
Fíjate, no. ¿Y la hoja en que se utiliza? Esto ya es curiosidad malsana de mi parte. ¿Cómo usáis la hoja de la tayoba en Brasil?
Como si fuera un folio de verdura.
Sí, de verdura, como verdura. Sí. ¿La cuecen y te la comes?
Sí.
Mira, o sea, alguna vez la veo, ya sabemos que en caso de necesidad, las plantas que tenemos como adorno.
En verdad, es la tayoba en Brasil se utiliza bastante la folia porque en alimentación que si falta proteína, porque es rica, muy rica en proteína.
Mira, no, normalmente las hojas no suelen ser muy ricas en proteína, pero en caso de la tayoba, vamos a aprender aquí de todo. Y luego tenemos el tubérculo, o sea, el rizoma, que es realmente donde está el almidón.
Sí.
Y de lo cual prácticamente no hay casi nada estudiado, ¿no?
Sí, no. Son raros, no lo sé, pocos estudios. No tiene estudios científicos sobre almidón de la tayoba.
Así que de aquí a unos años, cuando veamos algo de esto de los envases bioactivos y todo lo demás, hablaremos de Araújo da Silva.
Ah, sí.
¿Qué tal? ¿No? Eso está muy bien. Ahí eso, perfecto. Oye, en este tipo de cuestiones hay que tenerlo muy en cuenta. Nayana, más o menos nos has contado el resto. ¿Cuál es tu principal reto ahora durante tu estancia en la UMH? El programa se llama Retos en las Ondas, o sea que todos son retos en la vida. ¿Cuál sería tu principal reto ahora estando aquí en la UMH?
Mi principal...
Bueno, los retos que
son
tú
tantos,
tienes.
Pero...
Bueno, oye, escucha, está muy bien, ¿no?
Sí, son tantos. Está siendo muy rico estar aquí. Entonces, todo, pero valorizar, creo que valorizar los ejercicios, trae algo, quizás una segunda vida útil para esos residuos que se desechan, que contiene compuestos valiosos. Investigar, ¿sabes?
Darle una vida, dar un valor añadido, sí, a ese tipo de redes. Sí, entiendo, sí, más o menos.
Gracias.
Van por ahí. De todas maneras,
lo
puedes decir en portugués y si no se llega a entender, medio lo traducimos.
Ah, gracias.
O sea que no te preocupes en eso. Fíjate, llevas ya un periodo de aquí en España. ¿En qué crees que has cambiado en tu vida el haber venido aquí a la UMH? Tenemos una Nayana antes de...
Sí.
Y ahora tenemos una Nayana durante la estancia, porque todavía te queda un poquito más de tiempo.
Ah, sí.
¿Cómo has cambiado? Esto parece canción, pero no. ¿En qué ha cambiado Nayana?
El modo de ver las cosas. Pero antes, como si tuviera en un cuadrado, ¿sí? Ahora tengo nuevos horizontes.
Ah, mira, eso está muy bien.
Sí.
Es que es justamente una de las ventajas que tiene salir fuera,
sí,
es ampliar horizontes. Y sobre todo que deja de ver uno...
sí.
Vamos, como digo yo, esto como un ratoncito que está en un sitio cerrado y
sí,
luego le abres y
sí,
ya directamente ya no sabe ni lo que hacer, ¿no? Pero
sí,
de todas las posibilidades que hay.
Digo, no solo en nivel académico, pero personal también, ¿sabes? Es otra realidad que no tenía en Brasil. Pero muy rico.
Efectivamente, es aprender a estar en otras situaciones, en otros entornos y también que la gente vive no necesariamente igual que uno, sino que tiene otra forma de ver, de realizar los experimentos, etcétera, que no tiene nada que ver con lo que todavía... Que no es ni peor ni mejor. Es otra forma,
sí,
de ver.
Sí.
Y ampliar las expectativas, yo creo que es una de las cosas más importantes. ¿Mm? En Brasil, ¿cómo se ve? Porque esto, el aumentar, el darle una vida útil a los residuos y tal, esto directamente estamos hablando de la sostenibilidad, ¿no? ¿Cómo se toma Brasil, ya sea a nivel empresa, a nivel universidad o a nivel gobierno y consumidor, la sostenibilidad? ¿Son realmente, o sea, la gente es realmente consciente de lo que nos jugamos? ¿O es una cuestión, como dicen por ahí, de fachada, ¿no? De foto, para decir, yo soy sostenible, pero vamos, por detrás de sostenible, soy lo más antisostenible?
Creo que un poco de los dos. Hay personas que tenemos que tener sostenible, pero no hace cosas, pero habla mucho, pero no hace mucho.
Efectivamente, yo creo que eso es el mal de todo el mundo, ¿no? Hablan de sostenibilidad y luego resulta que se van en un jet privado y gastan más combustible que un avión convencional.
Sí.
¿No? Van 3 o 4 y luego va un avión de 200 y gasta casi menos que el de 200,
sí,
¿no? Porque no se mezclan o porque quieren tener privilegios. Bueno, yo creo que eso es una cuestión general, ¿no?
Sí, global.
Efectivamente. ¿Qué piensas obtener, además del título, porque es obvio, de tu estancia en la Universidad Miguel Hernández?
¿Além del título?
Sí, el título sí, va a ser doctora por las universidades del estado de Minas Gerais y por la Universidad Miguel Hernández. Pero, ¿Qué otras cosas crees que puedes sacar durante tu estancia? Una cosa clara, son una muy buena amiga. Aquí las malas lenguas, aquí dicen que tienes una muy, 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 muy buena amiga.
Sí, tengo, seguro, seguro, seguro.
¿Eh? Un saludo a Alba, Reboreda, González.
Cariño, te quiero.
¿Eh?
Sí, sí.
¿Ves? Eso es una de las cosas.
Sí, conocimientos.
Eso es lo bueno que tienen los brasileños. Vamos, una española no hubiera dicho jamás, bajo ningún concepto, te quiero, vamos.
Sí, ¿eh? Te quiero
en
muy
general,
bien.
Eso no quiere decir el resto. Que son, parece que son más vergonzosas. Desde el punto de vista de,
¿sí?,
de no expresar tanto los sentimientos públicamente.
Pero no, Alba, muchas gracias por todo, sí, te quiero muy bien, en Brasil,
sí, obrigada.
He cambiado de lengua.
No, escucha, qué mejor, nosotros cuando estamos fuera decimos en nuestro idioma gracias, es como decir thank you o todo lo demás,
sí,
queda mejor
sí.
Que se lo digas en tu idioma porque es más tuyo, que no el idioma del otro. Así que el obrigado está muy bien.
Vale.
Bueno, ya ves, ha sacado muy buenos amigas. En este caso, amiga, y seguramente tendrás más, porque no te conocen todavía.
Ah, no, pero no es. Pero quiero también dejar para las chicas de nuestro laboratorio, sí, Imei, Alexia, Reme, un beso.
Bueno, que hay varias nacionalidades,
sí,
en ese,
sí,
laboratorio.
Sí.
No me sale la palabra, pero sí, hay muchas nacionalidades,
sí,
distintas.
Sí, pero los todos, estoy muy encantada con todo el laboratorio, con María José, con todo, sí, así. No, estoy muy, muy emotiva. Sí.
No, sí, me parece muy bien. ¿Veis? Esto es lo bueno de estas entrevistas de Retos en las Ondas, sobre todo la primera, en la cual aflora realmente la personalidad de los doctorandos. Y luego, muchas veces, es lo que mejor, porque esto ya va a quedar para siempre. Entonces quedará en los audios en el que diga, Alba, mi mejor amiga aquí en la UMH.
Ah, sí.
¿Ves?
Seguro.
Si te digo yo. Así que, pues nada. Se nos está acercando el tiempo, Pero vamos, yo que podría seguir aquí hablando. Esto es lo,
¿sí?,
bueno que tiene con Ayana estar hablando aquí directamente. Y también con Alba, que también hay que decirlo, que ya también la hemos entrevistado. Y vamos... con Alba se sale uno del guión inmediatamente, y eso es una cosa muy buena, es nacida para la radio, también hay que decirlo.
¿Sí?
Sí, lo que pasa es que ella no se ha dado cuenta todavía.
Oh.
Aquí las cosas, es lo bueno que descubre uno en Retos en las Ondas,
¿sí?,
la cara oculta de nuestros doctorandos.
Mira.
Sobre todo cuando te dicen que van a hacer limpieza social. Que luego se lo preguntaremos a...
No se olvidó.
A Alba. No, yo no me olvido, porque además ha sido muy práctico. Bueno, Nayana, esto ha sido un verdadero placer. Te voy a invitar a que vengas en otra ocasión.
Vale.
Antes de que te nos vayas a nuestro querido Brasil.
Sí, gracias.
Para que nos cuentes un poquito más de la tayoba.
Vale,
¿vale?
Sí.
¿Y qué tiene que ver la cebolla y la
remolacha, sí,
con la tayoba?
Vale.
Así que, pues nada, muchísimas gracias. Ha sido un verdadero placer. Nuestros amigos de la Radio UMH, Manuel y Borja, muchas gracias por estar aquí. Y a todos ustedes, muchas gracias. Se despide José Ángel Pérez. Hasta la próxima emisión de Retos en las Ondas. Buenos días.
UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.